Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Arrancan las mafiosas en este jueves hermoso, soleado. ¡Pum para arriba hoy! Escuchame.
Muy buenos días.
Hola, Vero.
Hola, ¿cómo va? Amor, ¿cómo estás? Muy bien. Y además me gusta que está soleado el día, pero además en este estudio hace un calor que para mí estoy en verano. Estoy en verano. Yo ya la flasheo así, es una previa.
Me gusta. Capaz que es como una forma de, ¿no? Hacernos
O en un
sentir,
útero, no se sabe.
Ah, ya. En un útero, no sé. Creo que prefiero pero el Caribe, imaginarme a un útero.
Sí, sí, sí.
Oh, bueno.
En la playa tomando un trago.
Uy, ¿un qué? ¿Qué trago te tomarías en este momento?
Que, que allá en ese momento tomás cosas que no tomás acá, como daiquiri o esas cosas, ¿no? Como un mojito.
Yo que voy todo el tiempo para el Caribe, te puedo contar que...
Claro, siempre, todos los años.
Una cuando está allá,
claro,
hablando de gente del Caribe. ¿Cómo va, Lula?
Mi mundo, mis raíces.
Lo nombramos y apareciste.
Pero porque sí.
¿Cómo está? ¿Cómo
yo te tomo jugo de bacallí, jugo de maracuyá y mango.
Ay, qué rico.
Yo todo eso, pero le pongo un poco de ron.
Bueno.
Yo
sí.
Como algo.
Yo sin la parte de diversión, pero me copo.
Me gusta que se da como algo como progresivo de que tenemos acá. A ver, o que se le agregue un ron. Vos que full, cero, free alcohol. Y yo estoy ahí en un intermedio tibio, horrible.
En este caso, soy la vejez conservadora, BC.
Sí. Nos corres por izquierda. Claro. Y yo me siento medio en Corea del Centro, que tampoco me copa.
Ah, bueno.
Porque a veces digo que sí, a veces... digo que no, a veces me hago la abstemia, digo, no, yo el alcohol, ¿no? Y a veces estoy como, ay, qué ganas de tomarme algo.
No lo puedo creer, voy a sacar la petaca de la cartera para pasar este momento, mal trago.
No. Bueno, acá estamos arrancando un nuevo programa de Las Mafiosas, las extrañé mucho.
Ay,
hay que decirlo.
Te vi ahora y dije, ay, ¿cuánto hace que no te veía?
Un montón de tiempo, y una semana. Ya recuperada post todo lo que es pinchazo...
Vacunación,
que de chocha de la cuarta dosis, pero bueno, me ha tumbado, hay que decirlo. Ya recuperé el brazo, que fue como lo más afectado, y bueno, acá estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, con todos del otro lado. Ya nos pueden ir escribiendo, claro que sí, al 11-39-39-88-88. Hoy tenemos un programón.
Programón total.
Vamos a estar hablando con Steffi Pozzo.
Justo.
Sí. Justo. Qué bien nos viene.
Qué bien.
Por favor.
Steffi Pozzo en estos días es como Steffi. O sea,
claro,
quiero hacer.
La Boli.
Sí, total. La gema.
Sí, sí. Vamos. ¿Qué va a pasar con la economía?
Alguien que nos ayude, por favor. Bueno, vamos a estar charlando con ella. Estamos muy contentas por eso, que vamos a estar, bueno, hablando de un montón de cosas, pero sobre todo de su nuevo libro, ¿no?
De su nuevo libro, que se llama No sos vos, estúpida, es la economía. Es un título, le dije,
me encanta.
Steffi, mirá. Me parece esa frase que dar la vuelta y hay que decirlo. Y la verdad es que estamos todas como loco. A mí me encanta la economía, voy a decir, desde hace muchos años. Y empezamos a escribir de economía y género, bueno, esto, ¿no? En las 12, cuando se hablaba poco. Y yo vi un dato y me caliento. Les voy a confesar esto. Tengo mucho,
bueno,
pueden
okay.
Googlearme, tengo mucho dato. Me encanta la economía dura. Pero ahora realmente el libro tiene una gran virtud que es te enseña economía como el ABC, viste que ahora estamos perdidos, decís, yo voy al almacén, no me puedo llevar ni un vino,
no,
pero te empiezan a hablar de PBI, se lleva. Después que la derecha te corre con las finanzas, viste, dicen,
sí,
saquemos educación sexual y pongamos finanzas.
Sí, el nuevo paradigma para todo.
El libro de Steffi Pozzo es educación sexual y finanzas.
Me encanta.
Me encanta que no nos dejemos correr por la derecha. ¿Quieren finanzas? Vamos con las finanzas. ¿Queremos cambio colectivo también? Queremos todo.
Bueno, súper necesario entonces este libro. Ya estaremos hablando con ella. Tenemos hoy una consigna y tenemos un premiazo. Sí. Qué lindo, qué ganas de...
llevármelo.
De llevármelo.
Lo estuve ojeando ahí, lo toqué, lo miré así. Dije,
ay,
capaz que...
Todavía no dijimos qué.
Le estoy coqueteando.
Le coqueteaste, lo tocaste,
sí,
lo
sí,
miraste.
Pero bueno.
Lo acariciaste.
Es para les oyentes,
es para todos los que participen en el día de hoy. Estamos regalando el libro de Marina Mariach, Efectos Personales, que estuvimos hablando con ella la semana pasada. Un librazo, la verdad.
Librazo, pero librazo de primera. Una de las mejores escritoras de Argentina, una historia tremenda. Le pone palabras a la ausencia de palabras y a la diferencia de palabras con los varones. Es tremendo como escribe Marina.
Completamente. Vamos a estar sorteándolo entre quienes nos respondan la consigna del día de hoy, que es, contanos quién es tu escritora favorita y por qué. Tu escritora favorita y por qué. O también, bueno, ¿Qué escritora? Capaz que no es, tenés muchas favoritas, si querés decir también, unas varias.
Poliamor,
decís. Poliamor, la que estás leyendo en este momento. Claro. Totalmente.
Pero sí, me copa, si no nos arengamos entre nosotras, no nos leemos. Yo tengo un montón y me encantan las escritoras y cuanto más lees, más te gustan. Pero bueno, así como que la que me derrite y digo, qué yegua, cómo escribe, es Gabriela Wiener, que es peruana, vive en España, realmente hace muchos años que es la periodista como consagrada, que todos se mataban por tenerla, que escriba, y una crónica increíble y que además hizo cosas desopilantes, escribiéndolas en periodismo, el otro, en, me perdí en una playa de Brasil, pero mal, muy mal, que se me hizo de noche y tuve que tuve que caminar 2 horas por ríos, todo, me quedé de noche a los gritos. Bueno, un escándalo por quedarme leyendo un libro de Gabriela Wiener. ¿Viste? Es un poquito más.
Bueno. Un poquito más, un poquito más. Y después decís, bueno, quizás no era, era un poquito menos.
Era, tendría que haber hecho un poquito menos.
Una pausa, aunque sea. Y después
suele
se lo
suceder. Pero bueno, Gabriela es increíble. Ahora escribió Waiku, que en realidad se encuentra en algunas librerías de Argentina. Ya va a llegar. Y va por el tema de la de lo marrón, de lo indígena, en Perú, en España, de las migrantes. Es increíble y, por supuesto, es la reina del poliamor.
Bueno, escúchame, me encanta. Ya necesito algo de todo eso. ¿Cuál es tu escritura favorita y por qué? Nos respondan al 11-39-39-8888 o a través de nuestras redes sociales, @lasmafiosas937 y por YouTube también participan. ¿Escritura favorita?
Quiero decir, ¿sí? Luciana Péquer. ¿Por qué no?
¡Oh, Luciana
Péquer! ¡La tenemos al lado! ¡La gozamos, la disfrutamos! Lo primero que tenemos que decir es, acá tenemos a una de las escritoras más geniales de la Argentina.
Completamente. Oh. Adhiero, firmo, me sumo. También, claramente, rankea para mí, Lula, en el ranking de todo, en la vida en general, pero en este particular. Hoy venía para acá pensando un poco, bueno, que escritoras, que leo, que consumo, que yo, la verdad es que me cuesta un poco la práctica de la lectura. A veces uno da por supuesto que la tenemos todo, es medio incorporada y ahí no siempre.
No, obvio, y ahora teléfonos, redes, es
y
re
con TikTok ponerse. Ahí se complica a veces
sí,
un poco.
Es una competencia dura.
Pero una de las últimas escritoras que me atrapó, que me fui comprando un libro atrás del otro que no voy a soltar y que me metí muchísimo en sus mundos, es Mariela Enríquez, que me leí esa novela que dije, yo no puedo leer un libro de 150 páginas, ¿qué me voy a estar leyendo? Una novela así de 500. Bueno, lo logró, digamos, logró cautivarme. Así que hoy en día creo que, o por lo menos destaco porque es como de las que más eso, como logró atraparme o que me meta muchísimo en sus cuentos y en sus novelas, y que esto de termino uno y quiero comprarme el que el otro y después el otro.
Maravilloso.
Un éxito tremendo. Ana Requena, amiga de la casa, amiga nuestra, ya saben, periodista española, me contó que estaba en una feria de libro en Madrid y que la rompía Mariela Enríquez. O sea, tenemos varias escritoras.
Sí, iba a nombrar también. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara, que estaba leyendo el de La China Iron, las aventuras de... ¡Ay, por favor! Te da una cosa de vas leyendo como está escrito y lo vas saboreando. Camila Sosa Villada. Ahora estoy en, ya leí Las Malas y estoy en Soy una tonta por quererte, que son unos cuentos, están muy bien. Y venía por acá mientras me estaba tomando el cafecito acá en la otra cuadra y leí sobre, que no la leí, sobre Cometierra de Dolores Reyes, porque justamente había una nota donde decía que estaban prohibiendo en San Martín de los Andes, en una escuela, que leyeran ese libro y la defensa que ella hace de todo eso. Así que me pareció súper interesante.
No, es increíble cómo van por prohibir los libros, así que más que nunca defendamos la lectura y, por supuesto, tener el poder de la palabra.
Bueno, muy bien, nos responden entonces. 11-39-39, recibimos sus mensajes, recibimos sus mimos, como siempre.
Sí,
sus
mensajes,
sus audios, chicas, hola, como qué bueno, qué lindas. Como me gusta escucharlas. Y o también cuéntenos lo que quieran, como siempre, abiertos nuestros teléfonos. Para eso arrancamos este jueves mafioso y nos vamos a ir a la pausa con esta primera canción. La escuchamos a Zoe Gotuso con Ganas y seguimos, así arrancan Las Mafiosas.
Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté. Bajé, bajo. Puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo, otra, otra. Alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Mira. feliz en la cama. Me das un beso a la mañana. Esto es todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Esto es todo para mí. ¿Qué dirá mi madre? Sos así, sos así. Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre: soy así, soy así, soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Oh, oh, eso es todo para mí. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que yo estoy con vos. Vos, 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 vos. Quiero que sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Estoy con vos. Pasa por mi casa. Quiero que, quiero que. Que yo estoy con vos. Yo quiero que sepas que yo estoy con vos. Vos, yo, vos, yo, vos.
Las Mafiosas con Luciana Pecker,
Vero Lorca
y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas y ahora sí, damos pie a una nueva entrevista mafiosa que, bueno, ya lo adelantamos, ya lo dijimos, qué ganas de charlar con Steffi Pozzo, Lula.
Qué ganas de charlar con Steffi Pozzo, la chica del momento. ¿Quién es la chica del momento? La que sabe economía. ¿Cuándo confiaste en que saber economía iba a ser tan sexy, Steffi?
Hola, ¿cómo les va?
Hola.
Uy, yo escucho un retorno ahí, ¿está bien? Sí, bien,
vale. Excelente.
¿Cómo les va? Bien. No, nunca pensé que iba a ser sexy saber de economía, la verdad.
Increíble.
Un poco cuando escuché un tema de Casu, voy a hablar muchísimo de Casu cuando hable del libro porque me parece una maravilla. Cuando escuché Chapeadora de Casu, se me dio vuelta todo, la verdad, hay que decirlo. Es la maldita jefa, ya lo sabemos, le decimos así igual a quienes nos gusta. Pero me parece que ahí hay un vínculo entre lo sexy y la plata, dicho por una mujer, que no es lo mismo que dicho por un hombre, ¿no? Lo sabe bien Lou Pecker.
Obvio. Y en ese sentido, bueno, el libro que ya estuvimos hablando se llama Es la economía y vos no sos estúpida, porque la idea era, no sabes de economía porque no sos estúpida, o que te hablen qué pasa hoy, te pases en la televisión, te hablan raro, ¿no? Hoy vería, por ejemplo, a Virginia Gallardo diciendo que toma lecciones de economía con Javier Milei. Toda una estrategia, ¿no?
Bueno.
Los economistas liberales y las vedettes, porque tienen todo un entrenamiento en la discusión televisiva que hay que tener, y también lo sabemos, Steffi, ¿no? Lo duro que es poner la cara a la exhibición pública. Entonces, ellas lo tienen, pero los que saben de economía, los maestros, son varones, encima de muchos casos, ¿no? Liberales, que te la complican, y parece que son los que saben versus las estúpidas, ¿no? Entonces, ¿por qué surge este libro y por qué puede ser sexy hablar de economía y a la vez sexy también en un sentido colectivo?
Me río porque Lou Pecker me pregunta a mí por qué existe este libro, y es maravilloso realmente que estemos charlando, Lou, porque es como, ¿viste el meme del hombre araña que se apuntan, se señalan? Es un poco, ¿por qué existe este
Spider-Man,
libro?
Spider-Man, Steffi Woman.
Creo que nos estamos señalando las dos, tipo, bueno, hacete cargo de por qué existe este libro. No, este libro existe, lo conté y lo voy a seguir contando, y existe gracias a Lou Pecker, está en los agradecimientos escritos. Lou es, no te voy a tirar flores que no diga en absolutamente todos lados que siempre
gracias,
digo, así que si te da vergüenza, tapate un poco los oídos, pero lo voy a volver a decir. Lou Pecker es maravillosa, es una colega fantástica, impulsa a otras colegas, es muy generosa, y siempre tengo la suerte de cruzármela en medio de decisiones absolutamente cruciales. Aparece Lou Pecker, así que es como mi hada madrina de las decisiones, y en una de esas que me crucé con Pecker, me dice, tenés que escribir un libro sobre economía. Yo, por supuesto, diciendo, no, ¿cómo voy a escribir un libro yo de economía? No tiene sentido. Y Lou Pecker me dijo, sí, tiene que ser este título. Ya hablé con Sivak, voy a hablar con Sivak, por favor, no sé qué, toma el contacto, o sea, todo, no es solamente que te tira la idea, sino que va para adelante con la gestión, ¿viste? Gestora cultural.
Hay que operativizar.
Total.
Sí, es tipo, Pecker te marca la cancha.
Así,
¿viste?
Así, en dos segundos te agarró, te hizo un esquema y te dijo, acá tenés el número para esto, acá tenés esto, todos los pasos, te resolvió en dos segundos todo.
Por supuesto que no hice nada, porque... ¿Qué iba a hacer yo escribiendo un libro? Dije, no, o sea, no tiene sentido esto, pero no por lo que decía Lupi, sino por lo que a mí me pasaba con eso, ¿no? Digamos, con cuál es la valoración de la palabra propia, que un poco es uh-huh. eso que plantea Lu. Y bueno, finalmente después terminó sucediendo que igual la editorial me escribió un año después y me preguntaron si tenía una idea, y yo dije, sí, tengo una idea, que era básicamente el título que me había... regalado Pecker, así que el título de este libro salió de la cabeza de Pecker, así que es como el hada madrina, por eso está en el prólogo también, y bueno, obviamente que le agradezco muchísimo, porque sin ella esto no hubiese sucedido.
No, muchísimas gracias, Steffi, y me emociona un montón. Nos vimos el lunes en la fiesta de Futu, de que le mandamos un gran beso a Julia Mengolini y a todo el equipo del cumpleaños de Futurock, y te decía que realmente me emociona porque una tiene eso de... ¿no? Ver la cantidad en Twitter, en las redes y en lo personal, cómo la gente recurre a vos. Creo que lograste algo de poder transmitir economía y a la vez de confianza, de credibilidad en el periodismo, y con una perspectiva feminista que es alucinante en estos días de crisis, que realmente vimos muchas diciendo, bueno, quiero saber, para que tampoco te acusen, te traten justamente de estúpida. ¿Qué sentís que le suma a las mujeres en días de tanta zozobra económica? La renuncia de Martín Guzmán el sábado mientras Cristina hablaba, vamos a reiterar claramente lo que me parece una mochirulea, decirte vos callate. Por otro lado, una inestabilidad política en la que es difícil, por supuesto, llevar adelante un Ministerio de Economía sin poder tomar todas las decisiones económicas en tu cartera, ¿no? Una situación política muy complicada que también conspira contra un Ministerio de Economía, y finalmente la asunción de Silvina Batakis. Entonces, ¿qué pensás un poco de este momento y qué le aporta a las mujeres poder saber un poco más de economía para poder hacer una lectura mejor de este momento económico?
Bueno, es muy importante tener algunos conceptos a mano, porque es un momento muy, muy desconcertante. De hecho, mira, justo esta semana yo estuve, además del libro, quería poder tener un espacio propio, entonces Me armé un canal de YouTube de manera completamente independiente, así a pulmón total.
Nos encanta. Bien, ¿a dónde hay que suscribirse?
Vamos yendo.
Todas suscriptas.
El canal es Esti Pozzo, me buscan como el resto de mis redes. Igual si buscan a Estefanía Pozzo, está linkeado en los distintos perfiles. Si me buscan en Instagram, ahí tienen directamente en la bio el link al canal de YouTube. Y un poco digo, ¿por qué hablo de esto? Porque fue tal el nivel de angustia y me escribió tanta gente que no sabía qué estaba pasando, que dije, bueno, voy a hacer un video para tirar ahí algunas coordenadas de qué pensar en momentos como estos. Primero porque lo que automáticamente, si lo pensamos desde nuestra perspectiva, dejando de lado todo el análisis político, que si querés después podemos meternos en esa parte, pero pensándolo más desde nuestra vida cotidiana, lo que genera esto es mucha incertidumbre, mucha angustia, y tomar decisiones financieras o económicas en contextos de incertidumbre, mucha angustia, es pésimo, porque la emocionalidad es muy mala consejera financiera. Entonces, siempre una de las reglas básicas de cualquier decisión financiera es no tomar las decisiones posta en contextos emocionales. Hay que sentarse y tomar decisiones racionales. ¿Qué quiere decir decisiones racionales? Por ejemplo, quiero hacer tengo un proyecto, quiero hacer un viaje, necesito llegar a fin de mes, lo que sea, no importa que sea desde un proyecto gigante a un proyecto más chiquito. Necesito invertir. Bueno, ¿cuáles son las reglas que le pongo a esa inversión? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el dinero que necesito? ¿Cuál es el ingreso que tengo? ¿Cómo planifico? El orden es muy importante, es como la bandera de Brasil, orden y progreso, no hay mucha magia alrededor de esto.
Ahí está, no, nos mandaste entonces, como a ordenar el placar, a ordenar las finanzas.
Claro, es muy importante, ustedes dirán, oh, qué embole que me manden a ordenar. Bueno, en cuestión de plata no hay magia, no hay magia, tampoco hay inversión.
No fue
mágica.
Magia, pero tampoco lo es, digamos.
Claro. No fue magia, pero en cuestión de guita, mucho menos, digamos, ¿no? Hay decisiones, y las decisiones, si las tomás muy angustiada por ahí, qué sé yo, estás mirando el dólar y decís, no sé qué hacer con mi aguinaldo, y vas y compras Blue, que más allá de que sea ilegal, no vamos a entrar en ese debate, pero vas y compras Blue a 280, perdiste un montón de guita, los dos días bajó.
Claro.
Entonces, quizás para vos 1000 mangos es un montón de plata. Bueno, a eso me refiero con no tomar decisiones irracionales en momentos de mucha incertidumbre. Hay como que esperar a que se calme un poco la cosa y en función de eso ir acomodándose. Eso es desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde nuestro, nuestra quintita. Después está todo el resto de la cuestión política, que es realmente un bardo. Este país es un bardo, o sea, no hay forma de decirlo
chequeado.
De otra forma. Así que no nos queda más que seguir mirando y tratando de entender al menos en parte qué es lo que sucede. Ese es mi aporte, buscar información chequeada y contárselas. Es como que lo que
es
que
muchísimo,
la gente entienda.
Es muchísimo en este momento del país, por supuesto, Steffi. Hay un equilibrio que conversamos también. Me llevaste un campito, te hice meter en el barro, así que ya lo hemos dado todos juntas. Y en esa charla, de hecho, la entrevistamos también acá a Danila, que sabemos, no podemos pedir una sociedad más justa en donde haya más para los que menos y las que menos tienen. Y también podemos ver cómo salvamos nuestra guitita las mujeres, ¿no? Porque si no, parece que hay una dicotomía entre la derecha que pide finanzas y los feminismos que piden educación sexual. Lo que me copa es que en tu libro está, queremos un país, un mundo mejor, creemos en proyectos colectivos de mayor igualdad, pero las finanzas no son mala palabra, ¿no? Ahí hay un punto de partida fuerte en lo que estás haciendo, un diferencial en tu laburo de hoy, Steffi. Porque en general los que hacen finanzas es, me cago en los demás, y si no, los que hacen economía es, te hablan en abstracto y vos decís, ¿sí, qué hago con este pesito que me quedó en el bolsillo, si te quedó?
Totalmente. Tengo una preocupación antes de responderte, porque es muy importante. ¿Se escucha el perro de mi vecina que está ladrando?
No te preocupes.
¿No? Ok, bien, no. Bárbaro. Porque me está
lo podemos hacer
bárbaro.
Intervenir, pero...
Porque viste el típico que llamás por ahí un entrevistado, te pasa cuando laburás en radio y hay un gallo de fondo y decís, uy, no, me está arruinando la entrevista. Entonces era para ver si mandaba un WhatsApp. Bueno, no, listo, tranca. Sacado la preocupación cotidiana. Eso que decís es muy importante, muy importante. De hecho, es algo que, te digo que cuando estaba en el proceso de escritura fue una de las cosas que más me desafiaron, porque yo quería encontrar una posición que interpelara a gente como yo, que no se siente interpelada mayormente por el liberalismo y que todo el discurso de la derecha más acérrima y más individualista no me interpela, pero que igual gano plata, tengo que tomar decisiones económicas, tengo que saber qué hacer con la plata, quiero hacer proyectos que involucran dinero. Entonces digo, ¿cómo hago para hablarle a todas esas personas que no se sienten interpeladas ideológicamente por la derecha y que lo único que piensan es que la meritocracia existe? Y que seguramente tienen, si me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿viste? Como esa medida, no debo estar sola en el mundo con esta sensación. Entonces eso fue lo más desafiante, y ahí es donde entra el pensamiento colectivo, porque para poder escribir este libro, además de que vos diste el puntapié inicial en la cancha de la escritura del libro, hubo mucha gente que me tocó pases, ¿viste? Para obvio, poder hacer la escritura. Y esa gente, por ejemplo, hablé mucho con Dora Barrancos, hablé con Dalina Suárez Tomé, hablé sobre sociología del dinero con Ariel Wilkis, hablé sobre la cuestión del dinero en la pareja y las regulaciones con Marisa Herrera, hablé con Corina Rodríguez Enrique, una economista feminista. Entonces, yo lo que intentaba era, cuando te llegaba a un punto en el que veía que había una puerta cerrada, buscaba a alguien que me ayude a abrir la puerta y empezar a pensar algo sobre eso. Y todas me aportaron algo muy importante, y ahí te diría que el atolladero en el que había quedado con la cuestión del individualismo, la que más me ayudó fue Daniela Suárez Tomé, para ayudar a pensar cómo la autonomía había sido agenda del feminismo desde siempre. Y cómo pensamos la autonomía y la independencia económica como una parte fundamental de nuestros proyectos de vida, más allá de la violencia en la que puede llegar a estar una persona, ¿no? Digo, la situación de violencia es la más extrema, pero el proyecto de vida autónomo va más allá solamente de las personas que están en situaciones críticas donde la autonomía les salva la vida, ¿no? O sea, hay diferencias vitales.
Por supuesto, Estefi.
Y ahí, bueno.
Y una de las cosas de las que...
Creo que lo colectivo es muy importante, y eso me ayudó a Anila, ¿no?
Eso está buenísimo, porque además es parte de los debates actuales, ¿no? Por ejemplo, queremos salario básico universal, ¿no? Silvina Batakis lo puede poner, este pedido en principio que la voz es Juan Garabois, este proyecto de Itay Hackman, Natalia Saracho, básicamente en la Cámara de Diputados, que daría un ingreso, que justamente lo que dicen es que tiene 10 principios feministas, porque el 70% del 10% más pobres son mujeres, también son la mayoría de las monotributistas sociales, son la mayoría de la economía informal en la Argentina, y que por lo tanto sería un ingreso que beneficiaría a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿vos crees que va a salir el salario universal o que con este ajuste no sale?
No, de ninguna manera, y mucho menos después de la patada voladora en el pecho que le metió Cristalina Georgieva ayer a Silvina Batakis en su bienvenida, ¿no? O sea, no hay forma de decirlo con otra metáfora que no sea
patada voladora. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, vamos a trabajar juntas, pero cuando le dijo, a veces hay sacrificios que duelen, es que no hay más plata, digamos, para gasto social según el FMI, inversión social según nosotras.
Sí, y la manera en la que le marcó la cancha, porque Cristalina Georgieva hizo una declaración pública a través de su red de Twitter, que podría haber sido tranquilamente lo que decía cuando estaba Martín Guzmán, algo súper polite, así superficial, pero después cuando mirás la entrevista que le da Reuters, o sea, hubo una entrevista de Cristalina Georgieva ayer con Reuters, que es lo primero que sabemos antes del tuit de Georgieva, y en esa entrevista con Reuters ella dice que hay acciones dolorosas que hay que tomar para poder beneficiarse de esas acciones dolorosas. Acciones dolorosas.
Ese dolor es que nos duele a los argentinos, no es ajuste.
Pésimo. Yo no sé nada, pero suena mal esto que decís.
Claro.
Eso es ajuste,
Estefi. Está
pidiendo
más ajuste. Sí, claro, y ya lo había dejado sentado el fondo en la última revisión, que había que recortar mucho el gasto en términos reales, y bueno, se viene esa discusión, con lo cual eso claramente no es compatible con un ingreso básico universal, a una población que además, como vos decías, está feminizada y está cuidando, está trabajando, ¿sí? No es que no está haciendo nada, ya pusimos en valor lo que significa las tareas de cuidado, las gestiones del hogar, uh-huh. Es trabajo que nadie paga. Bueno, eso está bueno decirlo también. Están en sus casas trabajando.
Steffi, ¿qué puede pasar con esta patada en el pecho, como vos la describís, del FMI con las moratorias, que no se está hablando mucho, pero que necesitan ser renovadas? Las moratorias provisionales, que tuvieron un nombre que nunca fueron llamadas así ni están garantizadas por ley, que se llaman jubilación para amas de casa, y era básicamente que las mujeres que no tienen la mayoría de los aportes, que son el 90% de las mujeres, el 86%, puedan acceder a una moratoria para llegar a jubilarse. Están también en veremos. ¿Se puede congelar esta prórroga de moratorias o qué crees que va a pasar?
Mira, yo te diría que es muy probable, o sea, había contado algo Ismael Bermúdez, que para mí es el mejor periodista de previsional de este país. Es
exacto, un periodista de Clarín, excelente, histórico y sí, que informa muy bien.
Muy generoso. Me ayudó con la jubilación de mi mamá, por ejemplo. Es una persona que se preocupa muchísimo por este tema, sabe muchísimo. Bueno, y Ismael contó hace unos días que estaban como viendo que de extenderla. El tema es, como vos decís, que hay una serie de discusiones alrededor de qué es lo que te va a permitir el fondo hacer en este contexto, ¿no? O sea, te pidieron una reforma previsional. La verdad es que yo dudo de que esta agenda, consolidar por ley este derecho, lo veo complicado en el contexto en el que está Argentina, ¿no? Una situación además muy, muy crítica, donde hay muchos temas urgentes que resolver, y la verdad es que consolidar por ley la moratoria me parece que está un poco lejos de la situación en la que se está analizando ahora las prioridades. Habrá que ver si no la extienden a través de algún decreto o demás. Entiendo que Ismael había contado algo parecido con eso, pero depende, me imagino, de las negociaciones con el fondo también.
¿Crees, Steffi, que al fondo, además, digamos, le enojó la crisis política? Venía negociando con Guzmán, para algunos negoció bien, para otros negoció mal, para otros hubiera sido mejor firmar antes, para otros era mejor no firmar. De hecho, hubo una división dentro del bloque oficialista en relación al acuerdo con el fondo. ¿Pero crees que tanto que el bloque oficialista se divida como que Guzmán salga de un portazo? Porque eso es evidente. Si vos haces una renuncia inesperada, que no la sabían dentro, ni siquiera dentro del Ministerio de Economía, lo haces en el medio del discurso de la vicepresidenta, presidente, o sea, la crisis política quedó a la vista, digamos, no es un rumor, ¿no? Quedó a la vista que al fondo eso le moleste y que impone un ajuste más duro por la resonancia política.
Y mira, más que, no sé si es que el enojo le molesta, pero sabe que le mete un poco más de complicaciones al acuerdo con Argentina. Al fondo tampoco le sirve que Argentina se termine de caer en un contexto en el que estamos saliendo de la pandemia, donde hay muchísima incertidumbre global, a donde hay inflación. Es decir, porque que la Argentina, digamos, el escenario en el que se rompa con el fondo es un escenario en el que la Argentina le deja de pagar al fondo. El fondo le dio muchísima parte de su capital al país, y empieza a ser un problema para el fondo también que Argentina no le pague en su balance, ¿no? En un contexto donde el fondo también necesita esos fondos como para financiar la salida de la crisis en algunos otros países. Ese es parte de su rol. Entonces te diría que el fondo está un poco atado de pies y manos, pero eso no quiere decir que sean laxos en la manera en la que te van a responder a las necesidades que vos tenés. Te están pidiendo, de hecho, un ajustazo. La verdad es que eso nos queda claro con esto que dijeron. Pero claramente, si en el medio de todo este contexto global le metes una interna tremenda en el gobierno, y además una interna tremenda en la oposición, y además una grieta tremenda entre los distintos sectores políticos enfrentados, es como que, ¿de dónde se agarran? Es más o menos, o sea, no los estoy comparando con nosotros, pero me imagino que gran parte de la población mira toda la situación política actual y no entiende muy bien para dónde salir corriendo. Bueno, claramente si hay un ruido muy grande a nivel político, al fondo se le complica pensar de qué manera se sigue su relación con la Argentina, pero insisto, no le conviene y no puede dejar caer al país tampoco, ¿no?
Steffi, ¿cuál crees que va a ser el índice inflacionario de este año, si crees que se va a llegar a una hiperinflación, que es la palabra maldita de este momento, y por supuesto cómo nos afecta particularmente a las mujeres?
Y va a ser una inflación altísima.
Superior al 60.
Mucho más. Guzmán antes de irse había puesto 62% en las últimas proyecciones con el diálogo con el fondo, pero ellos ya asumían que era una meta optimista, o sea que sabían que podía llegar a ser un poco más, incluso por arriba del 62% seguro. Ahí te diría qué número va a depender de tantas cosas, porque realmente la situación actual está tan complicada que medio que no terminamos de entender qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la deuda en pesos? Es decir, la situación es realmente muy delicada y la inflación, sabemos, no solamente digamos, tiene explicaciones concretas de que si sube el dólar obviamente suben los precios, sino que hay mucho de especulación y cobertura que se entiende, digo, cobertura como por ejemplo, hay proveedores que no están vendiendo insumos o que no están vendiendo productos. Eso forma parte de la cobertura frente a toda la situación. ¿Es especulativo? Habrá algunos que sí, pero otros es una conducta que, bueno, es esperable dentro del lío que hay. Y eso también va presionando los precios, ¿viste? Entonces, es difícil saber el número, pero va a ser una inflación altísima, más de 62%, te digo ya seguro, porque eso incluso lo asumía el propio exministro Guzmán cuando renegoció con el fondo. Así que lo que hay que tener en cuenta, te digo, en la vida cotidiana, es que hay que ser más ordenados y ordenadas, porque la inflación lo que hace es como quitarte previsibilidad. Entonces, otra cosa que sí está bueno que tengan en cuenta, que estos son los tips de cubrir economía, es que se está hablando mucho de la suba de tasas, ¿no? Como que van a seguir subiendo las tasas de interés.
Eso es que con si tenés cual, un plazo fijo, te van a dar más intereses, ¿no? Básicamente.
Tienes dos lecturas que tenés que hacer. Como deudora, en el caso de que seas deudora, o como inversora, en el caso de que seas inversora. Si te suben la tasa de interés y tenés por ejemplo, pagas la tarjeta de crédito.
Las tarjetas están viniendo avisos de los bancos que están subiendo cada vez más los intereses que te cobran por tener deuda, ¿no? Que era como un mecanismo de financiación, especialmente, ¿no? De hacer malabares, de la madre, de pagar un viaje de egresado, de comprar una pilcha, de esas cosas, y te mandan comunicado que está subiendo la tasa de interés todo el tiempo, ¿no?
Claro, por eso. Entonces, si te suben la tasa, pensá que tus deudas van a ir progresivamente volviéndose más caras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, ¿cuál es la decisión racional ahí? Si tenés que comprar, no sé, por ejemplo, una heladera, o tenés que comprar, cosas de la casa que son como grandes, por ahí, si sabes que vas a ir subiendo la tasa, te conviene sentarte a hacer números y ver si no podés comprarlo cuando la tasa está más baja, ¿no? Eso siempre te conviene como adelantarte a la suba. Y al revés, si vos lo pensás como inversora, la suba de tasas te va beneficiando en el futuro, con lo cual, si sabes, y esto siempre está bueno que lo tengan en el calendario, que por lo general el Banco Central, cada vez que hay un dato de inflación en este último tiempo, revisa su política de tasas, tenés que decir, bueno, ¿cuándo hay un dato de inflación? Sabemos que va a ser el jueves que viene. Probablemente el jueves que viene el Banco Central tome una decisión sobre las tasas. Con lo cual, si tenés que renovar un plazo fijo, yo te diría, quizás te conviene esperar, ¿no? A la semana que viene, al viernes que viene, y mientras tanto hay otras estrategias que podés ir teniendo para hacer rendir tu plata. Pero por eso digo, todas estas discusiones tenés que pensar en la complejidad de tu situación financiera. O sea, seguramente tenés algo de deuda, seguramente tenés, si tenés la suerte, algunos pesitos invertidos. Entonces hay que empezar a hacer la relación en los sentidos inversos y tomar las decisiones en esos contextos.
Me encantaron estos Steffi Tips. Síganla en su Instagram, en su nuevo canal de YouTube. Yo diría que casi hay que actualizarlo minuto a minuto en este momento.
Estar constantemente de fondo todo el tiempo para estar informada.
En este momento del país, y un librazo que además para mí sale en el mejor momento para formarse en economía. Es La Economía y Vos No Sos Estúpida, de Editorial Planeta, Estefanía Pozo. Un gustazo escucharte.
Gracias, Lu, te quiero mucho. Gracias, María, gracias, Vero, por todo
hermoso.
Esto. Le mando un beso a
Anotamos.
Eva, que es una genia. Y gracias por darme este espacio. Y gracias, Lu.
Gracias a vos, Steffi, realmente una genia total. Un beso muy, muy grande.
Beso.
Y nos vamos con Casu para hablar de guita.
Dedicado a Steffi Pozo, Casu, la jefa.
Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, 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 yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando. La jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando. Lo mío es por la mala, si no hay acuerdo hay bala. No tiemblo si tengo que hablar, no tiemblo si hay que disparar. Quieren quitarme mi lugar, nunca van a verme llorar. Piensan que me van a asustar. Yeah. Hijo de puta, soy el trap. Argentina sabe que es verdad. Me sabrán disculpar si me pongo bélica, pero no por tanto copycat. Eso es normal, muy normal. Hay un par de copias idénticas. La quiero igual, te quiero igual, pero saben quién es la auténtica. Quémela, quémela. La bruja pronostica molestar. Profetiza que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar. Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, 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 yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando. La jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando. Lo mío es por la mala, si no hay acuerdo.
Las mafiosas.
Nacional. Nacional Rock.
Radio.
La radio pública.
Descarga nuestra app y escúchanos.
Te gusta lo que digo, ándate, ándate.
93.
Existen tontos, tontos.
7.
Tontos. Nacional Rock.
No, señora, no, señor. El silencio no es salud. El silencio es vacío. El silencio, en todo caso, es esa pausa que haces antes de zambullirte en el caldero de canciones. ¿Y dónde está el caldero de canciones? Acá, en la 937, en Nacional Rock. Y los domingos, de 21 a 24, encendemos el fuego en Radio Caníbal.
Radio Caníbal.
Con Eduardo Fabregat.
La mejor manera de cerrar el fin de semana, sin silencio.
YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Y sí, yo estoy en una.
En una.
Vos también estás en una.
En una, sí.
Todos estamos en una.
En una.
Bueno, en una buena.
Sí, si ustedes quieren hacerse atender, pueden escuchar en una.
Bueno, a veces en una es estar en una mal.
Yo estaba en una medio bajón antes, loco, pero ahora pegué este programa y la verdad, loco, que está bueno estar en una.
En una.
Yo llego temprano, pero el programa es de 13 a 16. ¿Qué tal, Beba?
En una.
De 13 a 16.
Estamos todos en una, ¿no?
Como siempre.
Con Diego Ripoll.
¡Qué hermoso!
En Nacional Rock.
En una.
Ahora en Las Mafiosas. Escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, recibimos sus mensajitos. ¿Cuáles son tus escritoras favoritas y por qué? Vamos a arrancar con el mensaje de Adri, que nos dice: la leo, la vi, la sigo y la escucho, porque logré encontrarme sus palabras en Puntita Golosa y fue un martillazo. Lucky Luciana Forever, me gustan también. Bueno, ya.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Me gustan también las novelas de Ángeles Mastretta. Que, y bueno, Steffi, consejos para emprendedores, las quiero, Adri. Bueno, un abrazo enorme para Adri. Después nos escribe Paula por Instagram, que nos dice: Venturini, leí recién Las Primas y me copó.
A mí también.
Lo vengo leyendo en el subte viniendo para acá.
¿En serio? ¿Justo?
Justo. ¿Puedes creer?
Increíble.
Las Primas de
Aurora. Lo nombraron el otro día.
Aurora Venturini.
La consigna. Ah. ¿Está bueno?
A mí me está encantando. Buenísimo. Voy por la
mitad. Una señora muy mayor que triunfo de muy grande. Me divierte más la historia. Y después se los deja además a Liliana, que bueno, fue por años su editora de Soy, etcétera, y que ya los termina publicando en Planeta. Así que me copa también la historia.
Me encanta, sí, total. No paran de salir los libros de ella y son todos como, ¿no? Esto, como una señora que la pega, digamos, de grande, como todo lo que una supone que no, bueno.
Ay, qué lindo sucede. Todo esto. El problema del programa de hoy es que me estoy anotando 42.500 cosas. Soy muy compulsiva en comprar libros que todavía no. Y todavía me. No, y los de la mesa de luz me miran como diciendo: ¿podés agarrarnos a nosotros antes de seguir comprando libros?
Por favor.
Abajo de la mesa de luz ya hay otra pila. No, contra, bueno. Contra la ventana.
Alguien que la frene.
No puedo, chicas. Y ahora estoy anotándome todos estos.
Acá Sergio nos dice por Instagram: Sara Gallardo, una verdadera creadora. Silvino Campo, La Trama de la Inquietud. Amalia Jamilis, no sé, La Sorpresa. Bueno, gracias también por compartir. Ceci nos manda por Instagram: amo a Gabriela Exilar, no sé cómo se pronuncia. En La Arena de Gijón me transporté a otra época, es lo que ella logra. Me encanta todo todo lo que sea circular libros, nombres y armar como listado para seguir comprando. Y bueno, la verdad es que siempre se arman redes lectoras muy, muy hermosas. Seguimos recibiendo sus mensajes 11-39-39-8888. Pero ahora es momento, claro que sí, de sacar bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Sí, hoy vamos a sacar bandera roja. Es casi una comedia de puertas la de hoy, porque vamos a hablar de las puertas. La gente que acá, las tres venimos en subte, sí. La gente que no deja bajar por la ansiedad de subirse. ¿Qué necesidad tenés? Déjame bajar, porque si vos no me dejás bajar, yo me voy a bajar en la estación que sigue, ¿entendés? Déjame bajar, necesito salir de acá. Y además, porque para que vos puedas entrar, tiene que haber un hueco. Y ese hueco te lo voy a dejar yo bajando. Entonces, déjame bajar, te dejo el hueco y después te subís. Dejá de empujar.
Yo bajo a los cosas diciendo, permiso, a ver, si yo no bajo, vos no entrás. Así, y la gente me mira mal. Y yo no suelo hacer esto de hablarle a la gente en la calle, pero en la puerta del subte es lo que peor me pone, que es, a ver, si me dejas bajar...
Es una convención, o sea, si nos organizamos...
¡Es lo común!
Subimos y bajamos todos, ¿entendés? Por favor, dejame un espacio. Por eso digo, la gente, a esa gente, bandera roja, por favor. Y seguimos con las puertas, sí. Con la puerta del ascensor. Cuando vos estás entrando, el vecino, la vecina, le vecine, te ve... Pero se mete rápido y te cierra la puerta en la cara. Y vos tenés que esperar que baje nuevamente del décimo piso. Decís, ¿qué te costaba compartir? Es grande el ascensor, dale.
Ayer vi un tuit que decía eso. Yo soy de las personas que cuando ve que está por llegar otra para subirse al ascensor, voy más rápido así, no tengo que compartir el ascensor porque soy medio fóbica de la gente. Bueno.
No, bueno, yo te espero. No solo te espero, veo que alguien sale a buscar al delivery, a pagar y no sé qué. Y yo te espero que vuelvas con la pizza. ¿Entendés? Porque me parece
buena,
que
es
solidaridad.
Así nos va, así
no,
nos
demasiado.
Va.
Yo ahí te pasaste.
No, ¿por qué? Pero está justo, dos segundos, abre la puerta, paga y se sube.
Que te comparte una porción de pizza, entonces.
No, bueno. Lo peor de todo es que si subí porque apreté, ni siquiera es que quise irme, pero apreté y me fui, que siento culpa.
¿Culpa? Soy capaz de bajar a buscarte de nuevo. Te pido mil disculpas. Perdón. Hace dos horas que está bajando y subiendo en el ascensor.
Yo soy la que mete bracito como ay, para que el otro pueda entrar.
Sí.
No, y cuando no, corta y digo, ay, perdón.
Además me pongo nerviosa y toco el otro. Quiero abrir y cierro más rápido, ¿viste? Y digo, no, era como estos sacos. No, sí, claro, perdón. No, por eso. A esa gente, bandera roja. Y por último, bandera roja también a les que creen que es suyo el ascensor. Entonces tienen que bajar dos cositas, subir otra, se olvidaron algo en su casa, te lo traban.
No.
Te dejan la puerta abierta.
Legal.
Entran a buscar otra cosa, salen, entran, salen, van. Y vos estás abajo. ¡Ascensor! ¡El ascensor! Como este tema de Catupecu, ¿no? ¡Bandera roja a toda esa gente!
Bandera roja le sacamos entonces a todas esas personas. Yo adhiero, nunca, creo que de las banderas rojas que trajo Vero Lorca, esta es la bandera roja que más me representó, que más me hizo, la parte del ascensor, la verdad
el
que
ascensor,
no.
El ascensor, ¿no? Pero porque no tenés ascensor.
La parte, sí, claro, porque no tengo. Pero la parte...
Ahora
la
me parte tomo el B con vos y me quedo ahí tomando mate.
Ah, bueno, me gusta, me encanta. Estamos entonces ahora sí para sacar bandera roja y escuchar acá tu pecho.
La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, che. El ascensor.
A Fernando de Catupecu.
Sí, re, me encantó. Bueno, yo no, odio este momento, la verdad. Sí. Amo el momento de arrancar el programa, odio el momento en el que se termina. Lo
terrible.
Tengo que decir. Amo que igual saber que se va a seguir repitiendo claramente. Vamos a decir que hay ganadora del libro de Marina Marías, que lo pueden conseguir en todas las librerías. Disponible en todas.
Así que se distribuye.
Efectos personales. Se lo lleva Adri, nuestra gran oyente.
Adri.
Un saludo enorme para ella, que ahí la producción se contactará para hacer entrega de su libro. Agradecemos, como siempre, a todos. Por hacer este programa posible, sobre todo a nuestras productoras, a Eva Díaz y a Lali Rombolá. Muchísimas gracias hoy también a Matías, a Bruno, a todos quienes estuvieron en las cuestiones técnicas haciendo posible de este programa, que salga, que exista.
Que salga, que se escuche, que se nos vea ahora.
Gracias todo. Bruno por eso también, y gracias a mis compañeras.
Qué lindo reencontrarnos. Sí, que no se corte.
Que no se corte, chicas.
Por favor. ¿Vienen el lunes? ¿Venimos?
Sí,
dale.
Eso.
Dale, re.
Vamos el lunes, de una. Y nos vemos con todos también, claro que sí. Nos vamos a ir escuchando algo dedicado a la Luqui Luciana, a la putita golosa, como siempre, para que sigan por la vida sexteando y gozando. La escuchamos a Titán Print con La Deseante.
A bailar con Tita.
Me vamos a decir del libro La Deseante, así empieza y así termina. Aguante, Tita.
Aguante, Tita Print. Nos reencontramos entonces el lunes. Las dejamos.
¿Cantan conmigo?
Cantando, claro. Y bailando, como siempre. Adiós.